El tema de hoy es cómo puedo cambiar. Encontré algunas frases interesantes como para introducir. La primera es la de Alejandro Jodorowsky, así se llama. Para cambiar el mundo es necesario comenzar por uno mismo. Otra le va a resultar un poco más cercana. Sonamos, muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. ¿Quién es que dice esto? Otro, si está buscando a esa persona que cambiará tu vida, échale una mirada al espejo. Y el último, el único cambio imposible de realizar es el que uno mismo no quiere hacer. Así que en el mensaje de hoy vamos a mirar la vida de un hombre que intentó cambiar, ser diferente, que se propuso comenzar de nuevo muchas veces y siempre fracasó. Toda su vida fue una estafa, un impostor, un engañador, un fraude. Él creía que podía conseguir lo que quería tratando de convencer a las personas de que era alguien diferente a quien realmente era. Toda su vida era una mentira. Y en un momento Dios se le enfrenta para desarmar su engaño. Dios lo lleva a que se vea tal como él realmente es. Y una vez que él se humilla y reconoce su situación, Dios le cambia su vida para siempre. El personaje es Jacob. Y en tres palabras podemos definirlo como un proyecto inconcluso. Y la mayoría de nosotros sabemos lo que esto significa. Cuando vivís una vida engañando a los que te rodean, intentando convencerlo de que sos más bueno de lo que realmente sos, lo cierto es que tarde o temprano la realidad te termina alcanzando. Y esto es lo que le pasó a Jacob. Y vamos a mirar el capítulo 32 de Génesis, porque Jacob es llevado en un momento a un lugar de donde no se puede escapar. Y Dios lo lleva allí para que Jacob se vea a sí mismo como realmente es. Y vamos a mirar cuatro maneras como Dios cambia a Jacob, cuatro maneras como quiere cambiarnos a nosotros. El primer punto es, Dios nos cambia a través de una crisis. Muchas veces pasamos por crisis y no sabemos por qué. Hay situaciones en la vida que no mejoran con el paso del tiempo, o peor, empeoran. Quizá alguno de ustedes esté enfrentando una situación que está fuera de control. Si sos un cristiano y estás pasando por una crisis, lo que significa es que Dios está trabajando en tu vida. No significa que Dios te haya abandonado, que se haya olvidado de vos. Todo lo contrario, significa que Dios está intentando hacer algo con tu vida. Ahora, generalmente los mayores problemas, o creemos que los mayores problemas que tenemos que enfrentar son problemas de salud, problemas económicos, problemas de relaciones interpersonales. Pero quiero llamarle la atención a que el problema más grande no es ni económico, ni de relación, ni físico, es un problema espiritual. Tu mayor batalla no es una batalla terrenal, sino una batalla celestial. Tu batalla es con Dios. Y déjame definirte lo que es una crisis. Dice así, una crisis verdadera es cuando luchamos con Dios para tener el control de nuestra vida. La raíz de cada problema que tenemos es nuestro deseo de ser nuestro propio Dios. Es el intento de sacarlo a Dios del control de tu vida. Esta es la gran crisis. Y que esta sociedad nos empuja a vivir constantemente en crisis, porque esta es una sociedad que te trata de impulsar el ego, de decirte vos podés, vos te lo mereces, hacé la tuya, todo el tiempo, todas las publicidades, disfrutá, todo está armado para que vos digas, yo voy a hacer con mi vida lo que quiero. Y ese es un gran problema, porque Dios quiere ser el centro de tu vida, quiere ser el rey de tu corazón, lo que significa quiere establecer sus demandas y espera que vos las cumplas para que puedas ser bendecido. Uno de los mandamientos, el primero, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo cierto es que ninguno de nosotros, espero, ninguno de ustedes tenga un amuleto o un dios al que le ora. Pero el Dios que tenemos es nuestro propio yo, porque queremos gobernar nuestra propia vida, tomar el control y desplazar a Dios del lugar que a Él le corresponde. Queremos nosotros estar en el control. Queremos saber cuándo va a pasar y qué es lo que va a pasar. Y eso es lo que la sociedad trata, tomar control. Es tan anticultural este mensaje de darle al Señor el control de nuestra vida que hasta produce rechazo. Inclusive hasta solamente verbalizarlo me produce como que estoy diciendo una locura. Pero eso es la palabra de Dios. Y este es el ejemplo de Jacob. El libro de Génesis nos cuenta la historia de Abraham, luego la historia de Isaac y luego la historia de Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Este es un hombre, en un libro hace muchos años, Luis Palau lo catalogó de tránfuga, un verdadero tránfuga, Jacob. ¿Vieron cuando están las oraciones de los judíos? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Mamita, el tercero es increíble. Lo engañó a su hermano, lo engañó a su padre. Yo después lo voy a decir un poco más. Entonces tuvo que salir corriendo porque el hermano, cuando se vio engañado, juró matarlo. Y entonces la madre le dice, escapate porque te va a matar. La madre, cómplice del engaño, dicho sea de paso, cometía el pecado de algunos padres de hacer favoritismo con sus hijos. Entonces Jacob se escapa, se va. Y está unos cuantos años engañando a otros. Y también todo lo que el hombre sembrare también llegará siendo engañado. Pero en un momento él se da cuenta que no puede vivir toda su vida escapando de su hermano, que tiene que venir a enfrentar esa situación. Entonces viene desde lejos y cuando está por llegar, está por cruzar el río Jordán, hace algo. Agarra a toda la gente que venía con él, venía con esposas, venía con siervos, venía con ganado, lo divide en dos, dice, mando a uno primero, si Saúl agarra a uno, los otros se van a poder escapar, en fin, tenía un miedo, un pánico. Así que mandó a mensajeros decirle, vayan y díganle a Saúl que estoy viniendo, a ver si me hace una fiesta de bienvenida. Y los mensajeros, dice, ahora sí, leemos la Biblia, volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Ay, ay. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo, si viene Saúl contra un campamento y lo ataca el otro campamento, escapará. Jacob sabía que Esaú tenía algo pendiente con él. La última vez que habían estado juntos, Jacob lo había engañado al padre haciéndose pasar por Esaú. Le robó primero la primogenitura a Esaú y luego la bendición del primogénito a Esaú. Así que, con engaño, Jacob recibió del padre la bendición que se daba solamente una vez al primogénito. Lo estafó. Ahora viene Esaú a encontrarse con su hermano. Y va a terminar el asunto que tienen entre los dos. Jacob está aterrorizado. Toda su vida había estado escapándose de esta confrontación. Ahora sí tiene posesiones, tiene familias, pero todo resultado de su estilo de vida, engañador, mentiroso. Dice el versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y acá es la frase que quiero rescatar. Así se quedó Jacob solo. Quiero enfatizar la palabra solo. Jacob se quedó solo. Y es la verdad, cuando estamos solos, cuando nos enfrentamos a quien realmente somos. No sé qué es lo que te pasa a vos. No tengo que ser autorreferente en los mensajes, pero le explico qué me pasa a mí. Cuando estoy, me duermo muy rápido, pero me despierto a medianoche, cosa de viejo, y ahí estoy solo. No hago levantar la mano porque a la mitad de ustedes le pasa lo mismo. A todos los jurásicos se levantan para otros menesteres, pero hay un momento que estamos solos. Estamos solos con nuestros pensamientos y nos damos cuenta que no somos lo que la gente piensa que somos. No somos lo que deberíamos ser. Hay algo inconcluso en nuestra vida que tenemos que terminar. Jacob está en esta situación, está solo, y él se tiene que hacer esta pregunta y tomar esta decisión. ¿Seguir escapando? ¿Seguir evitando confrontar con el hermano al que engañó? ¿O aceptaría enfrentarlo y confiar en que Dios lo iba a ayudar? ¿Seguiría siendo un estafador, un engañador, o le confiaría el control de su vida a Dios? La historia parece ser como que Jacob está en crisis con su hermano Esaú, pero la realidad es que Jacob está en crisis con Dios. Oseas 12:3. Oseas es el nombre de un profeta, no es que está equivocado, es Oseas todo junto, no Oseas, es Oseas. Dice, ya en el seno materno suplantó a su hermano y cuando se hizo hombre, luchó con Dios. Finalmente el problema de Jacob no era Esaú, el problema de Jacob es Dios. Y Dios está permitiendo una crisis en la vida de Jacob para llamarle la atención. Eso es lo que muchas veces hace. No sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Y a veces vienen las personas a preguntarme a mí por qué Dios está haciendo esto y no tengo la menor idea. Y déjeme decirle, si a usted le hacen esa pregunta, no conteste nada porque usted tampoco tiene la menor idea. Pero la realidad es que no cambiamos hasta que no llega una crisis. Solamente estamos dispuestos a cambiar cuando finalmente nos sentimos encerrados y estamos solos. Solo cuando el dolor es tan grande como nuestro temor es que estamos dispuestos a volvernos a Dios y a dejarlo actuar en nuestra vida. Una de las maldiciones que podemos llegar a tener es que nos vaya bien. que seamos fluentes en lo económico, que tengamos salud, que cualquier negocio o emprendimiento que hagamos lo podamos hacer con éxito. Y usted me dice, ¿cómo una maldición? Sí, porque esa situación es la que muchas veces nos aleja de Dios. Nos sentimos confiados en nuestros logros. Entonces no necesitamos buscar a Dios, ni siquiera orarle a Dios. Y Dios a veces nos tiene que sacudir con una crisis, nos tiene que llamar la atención. Y eso es lo que está viviendo Jacob. Así que él llega al momento cumbre en su vida. Y en vez de luchar con sus pensamientos, lo encontramos en este pasaje luchando con Dios. Miren lo que dice el texto. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Este es uno de los pasajes más extraños de la Biblia. Aunque Jacob no lo sabía, estaba luchando no con un hombre, sino que estaba luchando con Dios. Pero nos surgen algunas preguntas. ¿Por qué pelearía Dios con Jacob? ¿Por qué deja Dios, que puede terminar la lucha en un instante, que la lucha dure toda la noche? Porque Dios quiere llamar la atención de Jacob. Para que Jacob se dé cuenta que la crisis que está viviendo no es con su hermano, es la crisis es con Dios. Y quiero recordarte, el problema tuyo no es económico ni de salud. El problema es que, como me pasa a mí, existe en nosotros la tendencia de tomar el control, de ser nosotros nuestro propio Dios. Es una lucha diaria, constante. Y la gran pregunta es si vas a confiar y obedecer a Dios o vas a seguir viviendo a tu estilo, a tu sabiduría, a tus proyectos. Por supuesto que sabemos que Dios nos ama como somos, pero eso no quiere decir que te quedes en el estado en que estás. Yo no espero que si estás viviendo una vida egocéntrica y poniendo a Dios en el costado de tu vida, no quiero que te venga una crisis. Uno nunca sabe dónde empieza una crisis y mucho menos dónde termina una crisis. No esperes una crisis. Si el Señor te habla en esta noche de que no le estás dando a Él el primer lugar en tu vida, salí al cruce de esa situación sin esperar que venga una crisis sobre tu vida. Por eso Dios permite a veces una crisis para llamar tu atención. En segundo lugar, Dios nos cambia si perseveramos. Claro, tengo que seguir el bosquejo que me sugiere el texto, ¿no es cierto? No sé si pondría este punto en el segundo lugar. Pero lo que quiero decir es que Dios no quiere que renunciemos, no quiere que bajemos los brazos, no quiere que nos abandonemos. Él quiere que perseveremos en el medio del camino. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos que han abandonado su plan de lucha, han abandonado cualquier idea de cambio, han abandonado el sueño o el deseo, la voluntad de Dios para su vida, de vivir una vida de abundancia, una vida que es como un río que corre y bendice. Es una vida que ilumina a todos los de alrededor. No ha sucedido así. Y dice, bueno, ¿es así? ¿Salió así? ¿Somos fatalistas, pato o gallareta? No sé bien qué es gallareta, pero creo que es un bichito parecido, ¿no? Así que es así la vida. ¿Es una iglesia hinduista esto? ¿Que creemos en el destino, ya está escrito, marcado? ¿O podemos hacer algo? ¿Estás contento con lo que sos? ¿O quizá Dios quiere que cambies? porque todavía tiene mucho para vos, mucho. Dice el texto que en esa lucha Dios le dice: déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No sabemos si Jacob sabía que estaba luchando con Dios, pero se da cuenta que está luchando con un ser muy superior a él. Y por alguna razón se da cuenta que este ser tiene el poder para marcar su vida de una manera significativa. Y dice: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y quiero decirte esto: no siempre las dificultades Dios las soluciona en un instante. ¿Cómo nos gustaría eso, eh? Óreme, pastor, es la frase del momento. Como que el pastor ora y la persona se le soluciona los problemas instantáneamente. No es cierto la mayoría de las veces. No digo que Dios no lo pueda hacer. No digo que Dios no lo haga. Pero la mayoría de las veces lleva tiempo. Semanas, meses, años. Pero Dios quiere que tengamos esta actitud de Jacob, aferrarnos a la promesa del Señor: no te voy a abandonar hasta que no me bendigas. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien. No te canses, porque Dios quiere cambiar tu vida, como la cambió, como cambió la vida de Jacob en esa noche. Lo que estaba probando era si Jacob quería cambiar. Y lo hizo con otros hombres, lo hizo con Abraham, y eso que Abraham era un hombre viejo. Lo hizo con Lea, y eso que era una mujer fea. Lo hizo con José, que fue despreciado de sus hermanos. Lo hizo con Moisés, que era tartamudo. Lo hizo con Gedeón, que era pobre. Lo hizo con Rahab, que era una prostituta. Lo hizo con David, que fue un adúltero. Lo hizo con Elías, que quería suicidarse. Lo hizo con Jeremías, que era depresivo. Lo hizo con Jonás, que no sabía perdonar. Lo hizo con Noemí, que era una viuda. Lo hizo con Juan el Bautista, que era un excéntrico. Lo hizo con Pedro, que era un impulsivo y temperamental. Lo hizo con Marta, que se afanaba mucho. Lo hizo con la mujer samaritana, que había tenido muchos maridos. Lo hizo con Zaqueo, que era odiado por todos. Lo hizo con Tomás, que estaba lleno de dudas. Lo hizo con Pablo, que tenía una salud delicada. Lo hizo con Timoteo, que era tímido. Pero Dios los cambió a todos. ¿Por qué? Porque esta gente se comprometió con el Señor. No renunciaron, no aflojaron, no buscaron excusas. Dios quiere cambiarte. La tercera manera como Dios te cambia es a través de la confesión. Debemos ser honestos ante Dios y reconocer que tenemos un problema. Y esto nos cuesta mucho, y esto era algo que Jacob no quería hacer. Toda su vida estuvo ocultando lo que realmente eran las personas. Por eso Dios lo lleva a este lugar y en un momento donde él no se puede escapar ni se puede esconder. Y Dios le hace una pregunta que tiene un profundo sentido. Y le pregunta, y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Para qué Dios necesitaba saber el nombre de Jacob? ¿Acaso no lo sabía? Por supuesto que sí. Pero quería que Jacob lo confesara. Y le explico por qué. En los tiempos bíblicos los nombres tenían un significado especial. No solamente era como ahora para identificar a una persona, sino era una descripción del carácter de la persona. Por ejemplo, Miguel es uno que es como Dios. Moisés, salvado de las aguas. Jesús, Dios que salva, o Josué. No se elegían como porque sonaban o que estaban de moda, sino para describir el carácter. Y este era el problema de Jacob. ¿Sabe lo que significa Jacob? Manipulador o engañador. Es esa clase de persona que es capaz de robarte hasta el último peso. Y déjeme decirle que Jacob hacía honor a su nombre. Le mintió a su padre cuando éste había perdido la vista. Le mintió a su hermano para sacarle su primogenitura. Le mintió a su suegro y le robó las mejores ovejas. Puso a sus esposas una contra otra. Era un manipulador. Y Dios le pregunta el nombre para que Jacob confiese quién era. La última vez que le habían preguntado el nombre, había mentido. En capítulo 27 dice, entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. En vez de ser honesto con su padre, le mintió. Así que toda su vida fue querer aparentar lo que no era. Y Dios tuvo que luchar toda una noche para que este hombre aceptara esa realidad. Déjeme decirle que no podemos cambiar hasta que no aceptemos realmente, no aceptemos quiénes somos. Imagínate que tu nombre fuera la descripción de tu peor defecto. Si fuera así, ¿cómo te llamarías? Tu peor defecto, ¿cómo te llamarías? No, el esposo no tiene permiso para ponerle el nombre a la esposa y viceversa. Mentiroso, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es mentiroso. O amargado. O ladrón. O chismosa. ¿Qué me cuenta? ¿Cuál sería tu nombre si tuvieras que describir tu peor característica? No hay posibilidad de que cambies tu vida hasta que no aceptes confesar honestamente ante Dios quién sos. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu pecado? Y muchas veces hasta es necesario tener que confesarlo delante de otros. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué significa resiste? Se opone, le hace guerra. Eso es lo que quiere decir. Dios le hace la guerra a los soberbios, a los que no quieren aceptar, reconocer, confesar quién son, cuál es su debilidad. Si sos como Jacob intentando a convencer a los demás, Dios se va a oponer a tu vida. A esto no me lo dijeron nunca. No me dicen que Dios me ama, es cierto, Dios te ama, y porque te ama, se opone a tu conducta equivocada para que cambies. Y la razón por la que no somos honestos es porque somos orgullosos y no queremos confesar a Dios, decirle, bueno, este soy yo. Y andamos por allí dando la imagen de creyentes santos que no tienen ningún problema, que no tienen nada que confesar. Cuando vos y yo sabemos que hay áreas de nuestra vida que tenemos que abrirle a Dios y decir, este soy yo. Pastor, ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí. Hay áreas en su vida, si se las contara, dejarían de venir el próximo domingo. No, el domingo que viene van a venir por la comida, pero después no vienen más. Hay alguien que puede decir que no tiene áreas en donde todavía no ha dejado de entrar la luz del Señor transformando. Y la verdad es que como resultado de eso, los matrimonios están en colapso, las familias sufren, las adicciones están fuera de control. ¿Por qué? Por el orgullo de decir, esto es lo que me pasa a mí. Este soy yo, Señor. Tal como soy, dice el viejo himno. Sin más decir, ¿qué quiere decir eso? Sin, basta de dar excusa, basta de mentir, basta de engañar a los demás. Se le puede escapar a Dios quién soy yo. Él conoce más de mi vida de lo que yo conozco. hasta el último pensamiento, el último intento, el último deseo, la última inquietud, él lo sabe. Está esperando que yo le diga, este soy yo. ¿Soy un miedoso? ¿Soy un manipulador? ¿Soy un perfeccionista? ¿Soy un adicto? La única manera que podemos aspirar, que tenemos que hacer para poder aspirar a que Dios nos cambie, es confesar quiénes somos. Por eso el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, me llamo Jacob. Y Dios le dice, o no está escrito, pero le dice, correcto, ahora que admitiste quién sos, ahora te voy a bendecir. Y Dios nos cambia a través de la conversión, este es el último punto. Ahora que Jacob admitió quién era, Dios está dispuesto a darle una nueva identidad. Esta es la mejor parte de la historia. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino ahora tu nombre es Israel. Qué bueno esto. No se va a mencionar más tu nombre. No más mentiroso, no más engañador. No tenés que llevar esa carga solo. No tenés que seguir siendo el mismo. Y cuando Dios comienza a cambiar la vida de una persona como resultado de su confesión y de su arrepentimiento, hace dos cosas. En primer lugar, Dios nos da un nombre nuevo. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Tu nombre fue manipulador, engañador, ya basta. No más. Ahora, ¿qué significa Israel? Significa uno que reina con Dios. Ahora, déjenme preguntarle, ¿cuál te suena mejor? ¿Mentiroso o uno que reina con Dios? Hay una tremenda diferencia a ser un engañador, a ser un príncipe con Dios. Antes era conocido por todas sus miserias. Ahora Dios dice, nadie más te va a mencionar. Ahora te llamás Israel. Dios vio en ese hombre engañador, en ese que era un manojo de mentiras, un potencial de un siervo de Dios, de alguien que pueda reinar con él. Alguien dijo, nuestros amigos ven lo mejor de nosotros y piensan lo peor. Dios ve lo peor y piensa lo mejor. Cuando Dios está mirando tu vida, vos tenés que pensar en esto. Dios no solamente está viendo lo que sos, y no se le escapa nada, nada a los ojos de Dios. Y vos decís, bueno, si Él sabe lo que realmente yo soy, estoy fusilado. No. Es lo que quiere que lo confieses. Y ahora Él te quiere decir que ve en vos un tremendo potencial. Dios ve en vos algo que ni siquiera vos ves de tu vida. Dios ve en vos una persona que puede ser de una increíble bendición. Una persona que sea sal y luz en el mundo. Una persona que sea, como dice el texto, ríos de agua viva correrán de su interior. La gente se va a acercar, va a empezar a acercarse a Dios, a vos, porque dice, este tiene algo que nadie más tiene, o que muy poca gente tiene. Dios no se queda viendo lo que somos. Él nos mira pensando lo que podríamos llegar a ser si somos capaces de tomar la decisión de confesar quiénes somos, pedirle perdón y decirle, Señor, hacete cargo. Un nuevo nombre. Pero en segundo lugar, siguiendo el pasaje bíblico, se nos da una nueva debilidad. Dice, cuando había pasado Peniel, que era el lugar ese donde había sucedido eso, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Dios nunca nos quita todas nuestras debilidades. Qué cosa, ¿no? Qué bueno sería que nos arrepintáramos, digo yo. El Señor nos santifica y nos hace casi perfectos. Bueno, en realidad en un momento lo hace, pero es cuando nos lleva a su presencia. Aquino nos deja con debilidades. ¿Por qué? Porque quiere que siempre dependamos de él. Y en esa pelea que tuvo, tocó un músculo de la pierna de Jacob, de tal manera que a partir de allí Jacob tuvo que caminar rengueando toda su vida. Así que cada vez que Jacob comenzaba a caminar y empezaba a renguear, se tenía que acordar, bueno, por algo rengueo, ¿por qué? Pues Dios me tocó, ¿por qué? Porque me dio un nombre nuevo, porque quiere que viva una vida diferente, que sea una persona veraz, que viva dependiendo de él y no de mí. De ese momento, cualquier cosa que quería hacer Jacob la tenía que hacer en el poder de Dios. Ya nunca iba a poder librar batallas solo, iba a necesitar a Dios. Ya nunca iba a poder escaparse de sus problemas, se iba a tener que enfrentar con Dios. Ahora iba a encontrarse con su hermano, pero ir rengueando. Pero él no iba a ir solo, iba a ir con Dios. Y esto es lo que quiero decir con este mensaje. El mayor trabajo que Dios hace en tu vida es cuando trabaja con tu identidad, con lo que vos realmente sos. Y la tarea más dura de Dios en esta tarea que tiene con tu vida es cuando Él se enfrenta con tu egocentrismo, con tu orgullo, con esa manera de mostrarte a los demás, con esa manera de aparentar de ser lo que en realidad no sos. Y Dios quiere trabajar en tu vida. Muchas veces nos encontramos con creyentes que dice, bueno, pero yo tengo un hábito. Dios quiere trabajar en eso, quiere librarte de eso. Bueno, yo tengo una historia. Dios termina con esa historia. Hace nueva todas las cosas. Él desea cambiarte para descubrir el potencial que hay en vos si le dejas a Cristo manejar tu vida. Así que antes de terminar, quisiera presentar cuatro preguntas. Casi las voy a leer y sin comentario, antes de que tengamos un tiempo de oración. Quiero hacerte estas cuatro preguntas para que después de haber escuchado este mensaje puedas reflexionar. La primera, ¿en qué áreas de tu vida estás peleando con Dios? O es decir, ¿qué cosas sabés que tenés que obedecer, pero que estás ignorando la voluntad de Dios? Sabés lo que es correcto, pero no lo hacés. No obedeces a Dios. ¿Hay algo en tu vida? Algo que cuando te pones a orar no lo mencionás porque hace ruido, hay un chisporroteo en querer pedirle a Dios que te bendiga en algo que Él te dijo, no. Y lo mejor es ser franco y decirle, Señor, bueno, esta es mi debilidad. Quiero que me perdones. Me he dejado llevar, he tomado decisiones equivocadas. He mantenido relaciones en pecado, he hecho negocios no limpios, he mentido, he engañado. Señor, este es mi problema. La segunda pregunta, ¿en qué áreas de tu vida te estás abandonando? ¿En qué cosas dijiste, bueno, de esto ya está, yo soy así, no voy a cambiar? No lo hagas. Dios puede ayudarte aún en esa área en tu vida en que has fracasado una y otra vez. Pastor, pero lo intenté muchas veces. En el nombre del Señor, intentarlo otra vez más. No te vayas diciendo, bueno, soy así, ¿qué voy a hacer? Andate diciendo, voy a luchar con eso. No me voy a dejar estar. En tercer lugar, ¿qué cosas necesitas admitir de vos mismo? Si tuvieras que completar esta frase, yo soy un... ¿Qué pondrías allí? Yo sé que todas las mujeres, esposas, están diciendo, él es un... Y tienen una hoja larga. Y... No es para el otro, para mí. Yo soy un qué. Hasta que no admitas quién sos, hasta que no confieses tu debilidad, tu pecado, Dios no va a poder hacer nada. Este es el lugar donde hay que ir y llegar. Confesárselo a Dios. Y te digo la verdad, el domingo pasado hablé de esto. Y quizá tengas que ir y buscar un hermano en Cristo de tu confianza. Confidente, que no va a estar publicando en Facebook tu confesión, pero que le puedas decir, vos sabés que este es mi problema. Un gran amigo mío un día me confesó un pecado, no un pecado, una tentación que él estaba teniendo. Y mientras me la decía, yo le decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser que a este le pase esto. La confesó. Yo le dije que iba a orar por él. 15 días después me lo encontré. Le digo, che, ¿y eso que me confesas? ¿Qué? ¿Te acuerdas que me dijiste eso? ¿Me tuviste media hora ahí en la vereda? No, dice. Te lo conté a vos y se me fue de la cabeza. Porque a veces nos viene bien confesar nuestras faltas los unos a los otros. No a cualquiera. No en cualquier momento. Sino a quien vos sabés que puede escuchar tu confesión y no juzgarte y orar por vos. Si confesamos nuestros pecados, Él, que dice el texto, es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. A ver, no es que vengas a confesar cosas que hiciste hace 10 años, 15 años, no. Tu lucha de hoy. Y la última pregunta, ¿le vas a dejar al Señor Jesucristo que te dé una nueva identidad? ¿Le vas a dar esa chance al Señor? ¿Te vas a abrir a esa posibilidad? El texto dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Poné lo anterior, la placa anterior de las cuatro preguntas. Ahí está, déjalas ahí eso. Vamos a tener un tiempo de oración. Primero, un tiempo de oración silencioso. Podés tomarte libertad de mirar esas preguntas y decir, bueno, ¿qué respondo a cada una de estas? El propósito del mensaje es ayudarte a que no te resignes a seguir siendo el mismo, que tengas la valentía de decir, tengo que cambiar, quiero cambiar. Algunos quizá es un cambio importante, otros quizá un cambio menor, pero la vida cristiana es un proceso de cambio diario, hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque el que comenzó en nosotros la buena obra que dice el texto, la terminará. Así que tengamos un minuto en donde vos puedas contestar cada una de esas preguntas y luego voy a orar yo.
Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros. Ahora en el momento de orar unos por otros, pero luego en el regreso a casa, en el momento que inclinemos nuestra cabeza sobre la almohada, si ves, Señor, en nosotros algo que necesitamos cambiar, que deseas que cambiemos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lo muestre con toda claridad. Yo sé, Señor, que en medio de la iglesia hay personas que están tomando decisiones equivocadas, que están viviendo una vida cristiana egocentrista. Otro, Señor, que disfrutando de su prosperidad económica se desatienden del servicio y de una vida de santidad y de consagración. Habla, Señor, a cada corazón de acuerdo a la necesidad. Y produce, Señor, cambios, no cambios resultado de manipulaciones, sino resultado del obrar poderoso de tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Deme un minuto antes de orar. Espíritu del Trino Dios. A ver, ¿lo sabes, Esteban? Espíritu del Trino Dios. Poneme re mayor en todo caso. Es muy fácil. A ver cuántos se acuerdan esto. Es una oración. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Tómame, cámbiame, lléname, úsame, Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. No quiero obligarte a hacerlo, pero imagínate que Dios te va a mandar su Espíritu Santo si querés, en un acto de fe, poner las manos de esta manera, como diciéndole: Señor, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Tómame, cámbiame, lléname. ¿Cuántos dicen esto? Úsame, Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Hay una persona al lado tuyo que necesita que ores por ella, y esa persona va a orar por vos. Sepárense, familiares, amigos. A los líderes de la iglesia les digo que vengan acá adelante y vean qué persona necesita juntarse con alguien para orar. Pongámonos de pie y oremos por alguien en esta noche. Digámosle, Señor, cambia la vida de mi hermano, para que él haga esta oración por vos. Cambia la vida de este hermano, Señor, con tu poder. Hagámoslo ahora, que el Señor te bendiga.